42673. No es un número cabalístico o telefónico. Es el resultado de la votación en el Parlamento peruano, buscando el voto de confianza para el gabinete Cornejo, el mismo que acudió al Palacio Legislativo peruano en busca de ese voto de confianza para proseguir con la hoja de ruta programada por el gobierno del presidente Ollanta Humala durante los 2 años y medio que aún resta de su mandato. Lo que sucedió en el Congreso el día de ayer, viernes 14 de marzo de 2014, estaba previsto, en vista de la situación creada por la debilidad del Ejecutivo para llevar adelante la gobernabilidad y la inconsistencia de un gabinete, no la parte técnica, como comenta alguien, técnicamente pasaría inadvertido, sino políticamente hablando, en donde han demostrado debilidad, ineficiencia e inestabilidad, pues la exposición del premier Cornejo, lejos de ser un mea culpa y medidas rectificatorias, solo fue un discurso lleno de soberbia, según muchas opiniones, y a mi juicio con datos inexactos de lo que en verdad es la realidad nacional, tanto en datos económicos como en la percepción social del país. 42 votos a favor, 6 en contra y 73 abstenciones no es más que el mensaje de plena desconfianza que inspira este gabinete. Se espera un voto mayoritario en contra o a favor, mas no de abstenciones. Y creo que lo que se busca es que este gabinete rectifique su mensaje y en una segunda oportunidad exponga un discurso diferente, en donde se manifieste la voluntad de rectificar no solo en lo referente al motivo central de esta crisis, que viene a ser la usurpación de poder de parte de la señora Nadine Heredia, y por otro lado un accionar más efectivo del Ejecutivo en pleno, que refleje que en verdad están gobernando de acuerdo a un programa coherente y que signifique la seriedad y responsabilidad ejecutoria en busca del desarrollo del país, objetivo tan ansiado por muchos años. Cuando el señor René Cornejo dice que si el Perú deja de perder el tiempo, continuará avanzando en el camino correcto, está demostrando gran soberbia y deja de reconocer la culpa de este ejecutivo maniatado y da a entender que la pérdida de tiempo es de parte de los demás, del mismo legislativo, y que ello dificulta la ejecución de medidas y reformas necesarias y que debe darse el voto de confianza y ya. Ese comportamiento soberbio es lo que ha enervado considerablemente al Congreso, que esperaba otro discurso más inteligente y realista. A mi juicio, se excedió al contemplar el PBI cercano de casi $15,000, lo cual no es cierto. Esa suma está muy lejana, como también llegar al umbral del desarrollo, tal como estamos, un país recolector y exportador de insumos primarios, somos un país enormemente retrasado. Es cierto cuando dice que se necesitan políticas para asegurar los buenos deseos, pero esas políticas no se han dado y tal como vamos, presiento que jamás se darán, ya que el país está entrampado en la corrupción, en la dejadez de atender los pilares básicos para conseguir ese desarrollo, como son una reforma educativa de carácter profundo, integral, la atención universal de la salud en forma gratuita, más fuentes de trabajo y seguridad integral para todos los peruanos. Eso lo piden el pueblo, los políticos, los comentaristas, los críticos, lo pide todo el mundo, lo hemos escuchado, lo hemos leído innumerables veces. Pero esto es en forma genérica. Pero hay temas puntuales que requieren urgente atención, como son el ingreso mínimo vital, descongelar las pensiones, porque el sector de pensionistas y jubilados es la franja de pobreza que debe superar ese estado, que debería buscarse superar la situación de ser un país recolector y exportador de insumos primarios, tendiendo a dar valor agregado a nuestros insumos, que son bastantes y abundantes, mediante la agroindustria y la industria del mar, dos actividades que originarían millones de puestos de trabajo, reactivación de la economía y la consiguiente disminución de la pobreza. No entiendo por qué se tiene abandonada esa alternativa que es tan inmediata y posible de realizarse. Las empresas europeas están listas para ayudar con crédito a organizaciones locales que se dedicarían a la agroindustria, incluyendo proveyendo profesionales para el entrenamiento, etc. Para esto se requiere buscar un consenso que permita la participación de todas las tiendas políticas con sus técnicos y dejar de lado la soberbia, porque se ha demostrado ya que el partido gobernante carece de cuadros que reúnan características profesionales, técnicas y políticas para ejecutar un plan de gobierno en verdad sustentador y en la búsqueda del desarrollo. Prefiero obviar nombres para no echar más leña al fuego. El discurso del premier Cornejo solo fue una perorata lírica más apropiada para un aula universitaria, en donde se explica cómo ha de ser un gobierno en busca de progreso, mas no un discurso que refleje la voluntad de un gobierno que más bien ha venido haciendo todo lo contrario y no brinda la garantía de rectificar esa voluntad. El discurso ha sido solo elocuente y demagogia. Indicó que debe dársele importancia a los proyectos mineros y consideramos que, si bien es cierto, Perú sustenta su caja fiscal en la actividad minera en más del 50%, debería también prestar atención a otros rubros más eficaces como la agroindustria, toda vez que la minería nos tiene atrapados en un callejón sin salida en el tema ecología, salud y libertad económica. Cuando se refiere a que busca el mandato ciudadano, no es en el Parlamento en donde debe buscarlo, sino en la forma como viene ejerciendo el mandato como gobierno. Dicho acto de gobierno no concuerda con las promesas electorales del partido que nos gobierna, tampoco con una lógica de responsabilidad, de respeto ni de gobernabilidad, de modo que es el mismo Ejecutivo el que ha sembrado desconfianza y ha perdido credibilidad y confianza. En cuanto a la seguridad ciudadana, en los 2 años y medio que viene actuando, ha demostrado ineficacia y más bien el pueblo ha percibido que la corrupción se ha venido introduciendo con más fineza en las mismas instituciones de donde debería emanar seguridad, justicia y garantía de vida. De modo que esa parte del discurso también resultó incoherente, por decirlo menos. En cuanto a la minería ilegal, tendremos que decirle al primer Cornejo que no se trata de crear instituciones, sino de hacer que éstas sean ejecutivas, que reflejen operatividad y no solamente cargos y nombres de organismos inactivos y faltos de planes operativos, recursos y resultados, ya que seguimos viendo que la minería ilegal avanza como riéndose del gobierno, que más está ocupado en mejorar su imagen que en resolver los problemas nacionales de prioridad. De modo que el día lunes se espera una actividad muy notoria para conseguir ese voto de confianza. Creemos que en estos 2 días deberán estar realizándose conversaciones, acuerdos, elaborándose un discurso rectificado y de otro modo seguirá el voto alto de abstenciones. Creemos que al final podría darse el voto de confianza, pero será una vez zanjadas las diferencias, soltadas las promesas, pactados los acuerdos, aunque se teme que eso signifique también dádivas insospechadas alrededor de temas que no necesariamente sean los que benefician al país. Temas más bien ligados a la corrupción, al delito de funciones y a blindajes y concesiones a varios partidos que en otras circunstancias jamás se hubieran logrado. Con esto quiero decir que se avecinan sorpresas casi cantadas, pero que ni yo mismo me atrevería a decirlas porque sería osado y aventurero. Conociendo ya cómo es el actuar político, cómo se dan estas cosas y qué es lo que realmente está en juego, creemos que poco a poco se irán conociendo en los próximos meses cuáles fueron los acuerdos, las promesas y las dádivas que permitieron el voto de confianza en los próximos días. No creo se deniegue esa confianza, sino que simplemente es la oportunidad de la oposición para conseguir lo que en otra circunstancia no lo hubiera podido lograr. Es la oportunidad esperada, quizá. Lamentable, pero cierto. No creo equivocarme. Ya hemos conocido muchos gabinetes en parecidas circunstancias. Sí creemos que la señora Nadine Heredia tendrá que rectificar sus comportamientos. Deberá pasar a un segundo plano de manera muy sabia, que le permita mantener presencia y relevancia, mas no protagonismo y figuración como la que ha venido exteriorizando en los 2 años de gobierno ya transcurridos. Creemos también que debe el presidente de la República suavizar los lazos familiares que tampoco le benefician tal como están. Es muy difícil gobernar teniendo a un hermano preso, de tal modo que también este tema deberá ser puesto en una especie de cuarentena o buscarle una salida legal. Personalmente creo que se ha excedido en la sentencia y más bien en su momento fue una forma de presionar a quien ya se presentía sería el próximo gobernante del país y se tomó la precaución de crearle un talón de Aquiles. Lo que no estaba previsto es el rol que iba a jugar la esposa del presidente, y sí es algo que en estos momentos resulta determinante en la crisis existente, de tal manera que es algo que debe solucionarse inteligentemente, porque es necesario, absolutamente necesario, urgente y vital para el gobierno. De otro modo, la crisis ahondará y podría llevarnos a una anarquía, o en todo caso a que la solicitud de vacancia madure y alguien con habilidad pueda sustentarlo al amparo de los artículos pertinentes de la Constitución Política del país, que ya los leímos ayer. Desde hace muchos años venimos propugnando 3 temas fundamentales que son la reforma integral de la educación peruana, incluso tenemos la herramienta y propuestas suficientes, como también los fundamentos para tal hecho. Por otro lado, hemos explicado ampliamente que la salud de la población, fundamento básico y prioritario para el desarrollo, debe ser atendida por un solo sistema universal y gratuito, y no por la enorme cantidad de subsistemas que han entrampado la consecución de sanidad a nivel nacional. Y por último, hemos fundamentado hasta el cansancio que Perú debe dejar de ser un país primitivo, recolector y exportador de insumos primarios, para transformarse en un país agroindustrial y también con industria del mar, suficientes para crear, reitero, millones de puestos de trabajo. Igualmente hemos dicho que necesitamos una línea aérea de bandera, como también una flota mercante y de cabotaje, y una flota pesquera que nos provea alimento y pesca para industria del mar. Hemos dicho también innumerables veces que es necesaria la erradicación de la corrupción de instituciones como la Policía Nacional, el Poder Judicial y la empleocracia pública, para de esa forma el Estado pueda inspirar confianza en la ciudadanía y no tengamos que protegernos de malos jueces, equivocados policías y un ministerio público inoportuno e inconsistente. Creemos que Perú puede recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad si se aprovecha esta crisis para construir una mesa de consenso transparente a la que se pueda acudir en búsqueda de soluciones de alternativas para lograr no solo la subida del PBI, sino mejorar la balanza comercial, un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, no solo mineros, sino también agrícolas, pecuarios y pesqueros, como mejorar la educación de manera urgente y dejar de lado la imagen de una desatención sanitaria, cuya dejadez es muy peligrosa. Al mismo tiempo, dar la señal que la seguridad ciudadana es realmente importante para todos, para estudiar, trabajar, recrearse y convivir, con la certeza que regresaremos sanos y salvos a nuestros hogares, que las carreteras se transformen en rutas seguras, que se está atendiendo a la revisión y una mejor administración del parque automotor, porque ya las calles están saturadas de vehículos menores, de pilotos con mayor experiencia y legalidad, y la plena seguridad que la policía de carreteras funcione. Tenemos la esperanza, entonces, que en los próximos días tendremos el voto de confianza que busque este gabinete, previa exposición y comportamientos rectificados, y así obtengamos paz en el ámbito político y el gobierno pueda enrumbar hacia el cumplimiento de objetivos para conseguir avanzar al desarrollo tan ansiado, pero al mismo tiempo tengamos paz interna y disminuyan los conflictos sociales alrededor de temas laborales, ecológicos y educativos, y se resuelvan los casos judiciales que también tienen inquieta a la población y a las instituciones. Cerca de media mañana del día de hoy, sábado 15 de marzo del 2014, escuchamos y vimos al señor presidente de la República durante unos minutos expresarse acerca de la votación del día de ayer. Lo hizo desde Palacio de Gobierno, teniendo a todo su gabinete allí en pleno. Escuchamos al presidente lamentando que el pronunciamiento del Congreso no haya sido claro ni respetuoso, que el gabinete ha ido con buena voluntad a expresar lo que se hará buscando el bien del país y sin embargo no ha tenido ni el voto de confianza o lo contrario, y que esta falta de expresión está creando inestabilidad, toda vez que el gabinete en pleno ha puesto sus cargos a disposición. Nosotros creemos que la inestabilidad fue originada mucho antes, que la falta de expresión del Congreso se debe a que no se ha percibido en el mensaje que dio el Premier una rectificación sobre todo lo ocurrido, que fue causa de este nuevo gabinete. Ni se ha visto voluntad de hacerlo. Ni siquiera ha sido mencionada o reconocida la raíz del problema. Por otro lado, la soberbia y la falta de un mensaje conciliador de quien debe darlo, y es el ciudadano presidente, es lo que ahora empeora la situación. Creo que todo esto debe ser rectificado, dejando de lado toda soberbia y dando paso a la humildad que sería aplaudida y de seguro les daría al presidente, al gabinete y al mismo Congreso un inmediato peso valorativo, muy positivo, al resurgir de los problemas en los que se vienen cayendo por inercia y falta de voluntad política. Muchas gracias. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Nuestra página web www.arielperu.com. Nuestro correo arielperu@gmail.com.